En Radio Canarias abrimos la puerta de Bungalow 103.
¿Te gusta hacer turismo? Es algo estimulante, es una emocionante manera.
Buenas tardes a los oyentes de Radio Canarias, bienvenidos a Bungalow 103, este espacio en el que tratamos todo aquello que tenga que ver con el sector empresarial más importante del archipiélago canario, el turismo. Este sector empresarial, como digo, tan importante, no deja de sorprendernos con nuevos temas de debate. Y es que el pasado día 31 de julio, no me lo puedo callar, San Ignacio de Loyola, apenas hace unos días, la Junta Directiva de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ASCAF, se reunió con el presidente del Gobierno de Canarias, don Paulino Rivero. En dicha reunión esperaban recibir del Ejecutivo Canario una solución definitiva, viable y justa, según dicen ellos, para sus reivindicaciones. Hoy tenemos en nuestros estudios a Javier Valentín Peñate, él es abogado y además vicepresidente de esta asociación, para que nos cuente en primera persona por qué él estuvo en la reunión, el resultado de este encuentro y, por supuesto, profundizaremos en los objetivos y argumentos a favor de la regulación del alquiler vacacional que solicitan a las instituciones. Buenas tardes, Javier.
Buenas tardes, Inés.
¿Se prevé una pronta regulación de este sector alojativo?
En concreto, don Paulino Rivero, el pasado día 31, dijo que era voluntad, como tú bien has comentado, del Gobierno de Canarias regular esta cuestión, y dijo también que antes de final de año esperábamos tener ya un borrador de la normativa que regule en Canarias el alquiler vacacional.
Pues con esta información que nos adelanta Javier Valentín Peñate, vamos a dar paso a las noticias que nos trae el Vigilante del Faro y volvemos enseguida.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria patrocina esta sección.
El Vigilante del Faro.
La Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas ha denunciado durante esta semana que miles de jóvenes consumen alcohol libremente en los espacios públicos del sur de Gran Canaria sin ningún tipo de control policial. Ante los hechos acaecidos el pasado fin de semana y en Playa del Inglés, donde la Policía Nacional retenía a 41 adolescentes por consumir alcohol, pese a, recuerden, estar prohibida su venta y distribución, a los empresarios les preocupa que se organicen botellones a diario en la calle. Por ello, la patronal exige un mayor control policial en las zonas turísticas de la isla por parte de las instituciones responsables de la seguridad. Escuchamos a Fernando Fraile, presidente de la Federación de Empresarios de Hostelería y Turismo de Las Palmas.
Bueno, nuestra preocupación es que efectivamente, especialmente en verano, casi muchas calles del sur se convierten en un gran botellón, donde especialmente jóvenes, pues están hasta altas horas de la mañana, con la música alta, bebiendo alcohol, y en muchos casos terminan en mal estado, porque beben demasiado, y luego terminan arremetiendo contra coches, contra las propiedades.
Más buenas noticias. Canarias cuenta con el mejor zoológico de Europa, el Loro Parque de Tenerife, y con el sexto más apreciado en el continente, Palmitos Park, en Gran Canaria. Así al menos lo refleja la opinión de los usuarios del portal TripAdvisor. Este portal turístico elabora cada año un listado de los mejores zoos y acuarios del mundo, con 275 ganadores en las diferentes categorías y áreas geográficas. Las Islas Canarias disponen, por tanto, de dos representantes entre los 25 mejores del mundo. A juicio de este portal de viajes, el Loro Parque está considerado, además, el tercer mejor zoológico del planeta, tras el Henry Durley de Omaha y el de San Diego, ambos en Estados Unidos. El Gran Canario Palmitos Park ocupa la posición número 14 de esta clasificación. Nos vamos ahora hasta Tenerife. La Asociación Hotelera y Extrahotelera de Santa Cruz de Tenerife, ASOTEL, considera que Tenerife debe liderar los proyectos de innovación turística en materia de movilidad y para ello propone implantar en los hoteles isleños una flota de vehículos eléctricos. ASOTEL precisa en un comunicado que esta propuesta consiste en implantar en hoteles tinerfeños una flota de coches eléctricos con puntos de repostaje en las principales zonas turísticas de la isla y así ofrecer a los clientes este tipo de vehículos no contaminantes con los que se divulga además la naturaleza insular. La medida, eso sí, ha suscitado polémica y la Unión de Trabajadores Autónomos del Taxi ya han criticado duramente la idea. Y cerramos el círculo volviendo a Gran Canaria, a Firgas concretamente, donde durante esta semana se reinauguraban los tres miradores que habían sido objeto de obras por parte del Cabildo de Gran Canaria. Nuevas obras, nueva señalética, que describía el alcalde del municipio, Jaime Hernández.
Somos una atalaya privilegiada de la isla de Gran Canaria y con esta inversión que ha realizado el Cabildo de Gran Canaria, como ha expresado el consejero, de 16.000 euros, hemos dotado a estos miradores, al mirador de la Plaza de San Roque, del Barranco de las Madres y de las Pellas, de unas mesas interpretativas de lo que el visitante, el turista, puede ver desde esta situación privilegiada que comentaba.
Y estas han sido, Ignacio, las noticias que nos ha traído esta semana el Vigilante del Faro.
El Patronato de Turismo de Gran Canaria ha patrocinado esta sección.
En Radio Canarias, Bungaló 103.
Y aquí seguimos en Bungaló 103 con Javier Valentín Peñate, abogado y vicepresidente de la Asociación Canaria de Alquiler Vacacional, ASCAF. Javier, ¿qué es ASCAF? ASCAF, ¿cómo lo llaman ustedes?
ASCAF, sí, son las siglas de Asociación Canaria del Alquiler Vacacional. Nace, se constituye formalmente en mayo. Y
¿en mayo del 2014?
2014, sí, con anterioridad funcionábamos como plataforma. Y en menos de tres meses pues ya somos más de 250 socios, de 250 familias canarias e intermediarios de la vivienda vacacional que estamos luchando porque el gobierno de Canarias regule esta modalidad locativa.
Cuando hablamos familias canarias, ¿te refieres de todo el archipiélago?
Sí, la asociación tiene ámbito de toda la comunidad autónoma y verdaderamente pues casi todas las islas están vinculadas porque es una cuestión que el turismo afecta a todas las Canarias, desde las capitales hasta las zonas menos turísticas.
¿Hay alguna isla que no tenga ningún participante en ASCAF?
Nosotros tenemos contactos con todas las islas. Cierto es que las islas occidentales no están tan arraigadas en nuestra figura como en las islas capitalinas y en las islas orientales, pero vamos, en definitiva, en todas las islas que tienen esta misma problemática se está trabajando de una manera continua para que se regule finalmente por parte del gobierno de Canarias.
Tú eres el vicepresidente. Dori Borrego es la presidenta. Ella está en Tenerife.
Sí, es
cierto. Tú estás aquí en Gran Canaria. ¿Quién compone la junta directiva? ¿Hay una junta directiva?
Sí, efectivamente la junta directiva está compuesta por dos miembros de Tenerife, un miembro aquí de Gran Canaria, que soy yo, y otros tantos de la isla de Fuerteventura, pero como te decía, es una asociación muy colaborativa y en la que son bienvenidas no solo las ideas de los miembros de la junta directiva, sino con el contacto directo que tenemos con nuestros asociados por vía newsletter o de email.
¿Tiene que ver algo que seas abogado para que estés en la directiva?
Pues no, desde un principio la verdad que contacté con Doris cuando todo esto empezó ofreciéndole altruistamente mis conocimientos que tengo en el mundo del derecho para tratar de llegar a un buen puerto y bueno, no sé si me metieron ahí un poco por peleón o por qué, pero vamos, en definitiva ahí estamos.
Peleón eres.
Bueno, se trata.
Entonces, resúmenos de nuevo, ¿cuál fue el detonante de la creación de ASCAF?
El año pasado, en 2013, el gobierno de Madrid modificó la ley de arrendamientos urbanos y dejó al margen de esta norma las viviendas vacacionales, remitiéndolo a la normativa sectorial, es decir, a la normativa de las distintas comunidades autónomas para que regulen el alquiler vacacional. Hay unas comunidades que ya lo han hecho, como Cataluña, que fue la pionera, Madrid, que también lo ha regulado, Andalucía, que esto ya está en el Parlamento, y Canarias, pese a ser la primera comunidad autónoma de toda España en número de alojamientos vacacionales, no tiene hasta día de hoy una normativa. Por tanto, nosotros estamos luchando para que entre dentro del marco normativo y los propietarios tengan un respaldo legal a la actividad que están desarrollando.
Bien, pero yo creo que es muy importante en este momento explicar qué es un alojamiento vacacional, porque claro, para cualquier ciudadano de a pie, un alojamiento vacacional es un hotel, un apartamento, un bungalow, como este Bungalow 103, el nombre de este programa, pero ¿cómo definen ustedes el alojamiento vacacional?
Efectivamente, las tipologías de alojamientos vacacionales o de tipologías de alojamientos turísticos que hay en Canarias se regulan en un decreto, que es el decreto 142-2010, y entre ellas Canarias entiende como tipología de alojamientos turísticos el hotel rural, la casa emblemática, la casa rural, el apartamento y las villas. Y nosotros entendemos que hay otras inmuebles que no encuadran dentro de esta tipología y que son susceptibles de dedicarse a alojamiento turístico. Pensemos, por ejemplo, una familia canaria que tiene una segunda residencia en Santa Brígida o en San Bartolomé de Tirajana o en una zona turística, en Playa Blanca, por ejemplo, que no entra dentro de ninguna de estas tipologías, pero que los alquila con finalidad turística.
Vamos a ver, pero entonces, ¿ustedes se refieren a poder alquilar a turistas cualquier vivienda?
Sí, la práctica está demostrando que el turista es el que elige el destino y el alojamiento al que quiere ir. Puede ser un destino capitalino como Las Palmas de Gran Canaria, que afortunadamente está en auge ahora, hay mucho turismo de capital y por tanto, si en Las Palmas no hay a lo mejor alojamiento o tipologías que están buscando estos turistas, hay que ofrecerles una alternativa, porque si no el turista no viene. El año pasado, según los documentos que nosotros, los informes turísticos que manejamos, vinieron a Canarias 1.300.000 turistas buscando este tipo de alojamientos turísticos, es el 10% de turistas que vinieron a Canarias. Hay algún informe de alguna consultora que dice que uno de cada cuatro turistas no vendría al destino si no se les ofrece esta tipología. Por tanto, Canarias entendemos que no le puede dar la espalda al 10% de los turistas que recibimos cada año simplemente porque no queramos regular esta cuestión.
Pero vamos a ver, una casa en Santa Brígida no está regulada, o en San Mateo, no, o en Tejeda, no está regulada por el turismo rural.
El decreto del 2010 dice muy concreto qué se entiende por casa rural, por ejemplo. Y una casa rural es aquella que se encuentra en suelo rústico y que esté dentro del inventario de patrimonio histórico de Canarias. Si usted tiene una casa que esté en suelo rústico pero no es susceptible de entrar dentro de este inventario, pues no va a poder usted homologar esa casa aunque sea preciosa y aunque tenga muchísima demanda. Por tanto, entendemos que hay que darle una salida y que todo aquello que no se pueda ser regulado como casa rural o apartamento, pues que tenga susceptibilidad de acogerse a otra normativa, como ya existía en el 82 bajo la denominación de vivienda turística y que sorprendentemente pues ha quedado un poco al margen de la regulación canaria.
Ahora mismo la situación de este alquiler vacacional, que es ilegal, alegal, ¿cuál es la situación?
Nosotros entendemos que se encuentra en una alegalidad. ¿Por qué? Pues porque sería ilegal si la norma canaria prohibiera la vivienda vacacional, pero la norma canaria no la prohíbe. Por tanto, se trata de una tipología de alojamiento que no está regulada legalmente y, por tanto, entendemos que es una situación de alegalidad que está sufriendo.
¿Pero existen sanciones?
Sí, más de 7.500 familias, son datos del Gobierno de Canarias, han sido ya sancionadas con hasta multas de hasta 60.000 euros por dedicarse a esta actividad.
Pero explícame una cosa, si es ilegal o si no es ilegal, ¿cómo se sanciona?
Bien, pues esto es la pescadilla que se muerde la cola, atado en el clavo. En la actualidad, si un inspector de turismo va a esta casita que tenemos en Santa Brígida, se persona allí, levanta un acta de inspección haciendo su trabajo normalmente, le pedirá a usted que si usted tiene libro de visitas y hojas de reclamaciones, usted no lo va a tener, aunque haya ido al cabildo, porque usted no es una casa rural, como decíamos, no es una casa emblemática ni es un hotel, y a usted le cursarán la sanción por carecer del libro de visitas y hojas de reclamaciones.
Entonces, el objetivo, finalidad de ASCAF es que exista una regulación.
Sí, nosotros no estamos pretendiendo que todo el monte sea orégano y que cualquier inmueble sea susceptible de dedicarlo a vivienda vacacional, sino que los propietarios tienen que cumplir una serie de obligaciones, una serie de requisitos, inscribirse en el registro público competente del cabildo en este caso, pasar los controles administrativos y de la inspección en su caso, como de las demás tipologías de alojamiento, para ofrecer un producto de calidad que es un producto muy demandado. Si usted entra en cualquiera de las páginas web que publicitan este tipo de actividad, verá que las mayores puntuaciones las obtienen precisamente las viviendas vacacionales, y esto tiene una razón muy sencilla, y es que este tipo de alojamiento se guía mucho por los comentarios de otros turistas y por tanto el propietario no se puede permitir un turista descontento. Simplemente a modo de ejemplo, en Puerto de Rosario, en la isla de Fuerteventura, la puntuación más grande de un alojamiento turístico, que es un 9,6, creo recordar, si no sé si un 9,2 o un 9,6, es una vivienda vacacional, no es ningún hotel ni es ningún apartamento.
¿No es en cierto modo, Javier, una posibilidad para las ciudades, en el caso de las ciudades, estamos hablando también del campo, pero en el caso de las ciudades, de crecer rápidamente en plazas alojativas? O sea, si no se pueden construir hoteles, por ejemplo, Las Palmas de Gran Canaria tiene un número limitado de hoteles y no se prevé ahora mismo, si se está hablando de un hotel en El Rincón y otro en otros lugares, pero no es una posibilidad de generar rápidamente capacidades alojativas para una ciudad.
Sí, esto para nosotros, para la asociación, es una cuestión muy importante. Entendemos que la vivienda vacacional es una solución ecológica. Ecológica porque no se trata de construir más barrancos ni nada por el estilo, sino de dar una salida viable a inmuebles que ya están construidos. En el ejemplo que tú has puesto, en Vegueta, Triana, hay pisos que son una auténtica delicia, casas antiguas, casonas canarias que se están dedicando a esta actividad, y yo les invitaría a nuestros oyentes a que entren en esas páginas web, porque los comentarios de los que se han alojado son una auténtica delicia por la calidad de los establecimientos en los que se alojan.
Pero hay una figura que es la casa emblemática, que está regulada, que existe para este tipo de alojamientos, ¿no?
Efectivamente, al igual que para la casa rural existen unos requisitos, para la casa emblemática también es una casa que se encuentra en suelo consolidado y que reúne unos requisitos de edificación y demás determinados. Y hay otras muchas casas que se están alquilando en Vegueta que son preciosas, pero que no encuadran dentro de esa modalidad de casa emblemática. Por tanto, la vivienda vacacional sería una solución ideal para que puedan ser consideradas como esta tipología de alojamiento turístico.
Pero no es un poco un agravio decir un señor que tiene una casa emblemática, ha cumplido una serie de parámetros al reformarla, por ejemplo, y resulta que la al lado va a alquilarla también, ponerla en mercado sin cumplir estos requisitos?
No.
¿No es un poco paradójico?
Nosotros entendemos que no, precisamente porque una de las primeras cosas que dije en esta intervención es que no queremos que todo el monte sea orégano, sino que esos propietarios de viviendas vacacionales también cumplan con los requisitos que les son exigibles a su modalidad. Es decir, unos requisitos de seguridad, unos estándares de calidad, de metros cuadrados en función, por ejemplo, de los ocupantes que tenga para los que se alquile. Y sin lugar a dudas, la casa rural o la casa emblemática siempre va a tener un plus de ideal que no va a tener la vivienda vacacional. Yo sé que si me alojo en una casa rural que está autorizada como casa rural, eso significa que ha pasado unos parámetros, unos condicionantes determinados en cuanto a arquitectura, y por tanto ya le está dando un plus respecto a la vivienda vacacional. Cada uno compite en su mercado.
Javier, antes hablabas de Barcelona como pionera en la regulación del alojamiento, de este tipo de alojamiento turístico. Allí hay una patronal que se llama Partur. ¿Se podría decir que ustedes son el equivalente en Canarias?
Sí, algo así.
Yo estuve leyendo algo sobre Partur. Partur decía que hay 2.000, me parece son 2.400 viviendas turísticas en Barcelona, 600 en el barrio gótico, y que estas generan, pues creo recordar que unos 120 millones de euros al año de ingresos para la ciudad. Esto es mucho, ¿no?
No, yo entiendo que quizás se queden cortas esas cifras, si tú me lo permites. ¿Por qué?
Aquí lo tengo, 2.500 pisos turísticos que generan 120 millones de euros al año.
Debemos tener en cuenta que la vivienda vacacional, solo el turista solo está comprando lo que es el alojamiento. Ese turista después va y alquila un coche cuando llega al aeropuerto de Gran Canaria o al aeropuerto de Los Rodeos y compra en los supermercados porque obviamente no tiene la manutención incorporada y va a consumir a los restaurantes, y por tanto se genera una actividad económica paralela a la propiamente alojativo, que es lo que está dando muchísima salida a los pequeños comerciantes que se ven beneficiados afortunadamente por este tipo de alojamiento.
Entonces, ahora mismo, ¿cuántas unidades alojativas hay en Canarias, o tienen ustedes censadas o controladas en Canarias o en Gran Canaria, por tener una cifra, un referente?
Como se trata de una figura que no está regulada, no hay un censo administrativo, que sería lo ideal respecto a este tipo de viviendas. Nosotros manejamos un informe de una consultora turística que se llama Magmatree, que dice que en Canarias hay 53.000 viviendas vacacionales. Canarias es la primera comunidad...
53.000.
Esas son las cifras que ha aportado Magmatree. Son unas viviendas vacacionales que en nuestra comunidad autónoma, que es la primera, como hemos dicho, en toda Canarias, la segunda que más de cerca nos sigue es la Comunidad Valenciana, con 16.000 viviendas vacacionales. Y debemos tener en cuenta que España, según estudio de Airbnb, es el tercer país del mundo en viviendas vacacionales, solo por detrás de Estados Unidos y de Francia. Y Canarias es la primera comunidad autónoma dentro de España. Esto significa que Canarias es una auténtica potencia mundial en cuanto a este tipo de alojamiento.
¿Cómo entienden ustedes que debería ser la regulación?
Desde nuestro punto...
Me explico, por tipologías, por zonas de las ciudades o del campo, o simplemente vale todo.
Lo de Vale Todo está condicionado a que valga según los requisitos y que hemos comentado, es decir, que se cumplan los estándares de calidad. Pero desde nuestro punto de vista no tiene mucho sentido incorporar una tipología estricta en cuanto a qué es una vivienda vacacional, por lo que hablábamos antes, que el turista es el que elige y el turista se puede decidir quedar en una casa aislada o un piso en las canteras. Las normativas de las otras comunidades autónomas no establecen una regulación en función de la tipología en concreto, sino que nosotros estamos promulgando por una regulación amplia y flexible, entre la que entendemos que se debe incluir también, debemos aprovechar este momento en el que nos encontramos para que se incluya también el famoso bed and breakfast, es decir, el alquiler por habitaciones, porque es que es una modalidad en la que además el turista gasta mucho después en cultura, en comercio, porque lo ahorra en esta modalidad en alojamiento, ¿no?
¿Qué entienden ustedes por calidad? Porque estás hablando constantemente de unos requisitos de calidad, pero la calidad es relativa.
Sí, ya la normativa canaria, el decreto este del 2010, regula cuáles son los requisitos exigibles, por ejemplo, a la casa rural y a la casa emblemática respecto a seguridad, confort y demás. Entendemos que esos requisitos son perfectamente exigibles, en su caso, a la vivienda vacacional y, por tanto, cumpliendo esos mismos parámetros, no habría ningún problema. Después estará en manos de cada propietario para tener más alquiler, pues mejorar la oferta del producto que ofrece, valga la redundancia, al mercado.
Al final, siempre hablamos en Bungalow 103, en este programa, de que es el propio mercado el que marca la calidad y el que rechaza ciertos productos y, digamos, glorifica a otros, ¿no? Con lo cual, al final, la calidad la marca también el consumidor, entiendo yo.
Sí, sin lugar a dudas, Internet es la plataforma fundamental de la vivienda vacacional donde se promueven. Internet igualmente es la plataforma fundamental donde los turistas introducen sus comentarios. Como decíamos antes, es importantísimo que los turistas que vienen a las viviendas vacacionales salgan contentos de su alojamiento, de la infraestructura y sobre todo también del trato que le da el propietario, que hay muchos turistas que no quieren estar junto con otros 900 turistas en un hotel y que prefieren un trato familiar, viviendo en un entorno familiar en Las Palmas de Gran Canaria.
Javier, comentabas que ustedes tienen calculadas 53.000 viviendas de alquiler vacacional.
Así es.
Que hoy no pagan impuestos.
Bien, en la actualidad...
Entonces, mi pregunta es, ¿cuánto impuesto está dejando de recaudar la administración por no regularizar o regular esta actividad?
Los propietarios de viviendas vacacionales sí están pagando impuestos y lo hacen a través de la única vía fiscal que tienen en la actualidad, que es el IRPF. Como el que alquila un piso de larga temporada, el ingreso que percibe el propietario de la vivienda vacacional lo incluye en su declaración de la renta. Lo que nosotros entendemos es que si se regulariza esta figura y se da la posibilidad al propietario de la vivienda vacacional de repercutir, por ejemplo, el IJIC al turista que viene, eso va a tener una repercusión en Canarias, según nuestros cálculos, de unos 28 millones de euros al año. El gobierno de Canarias...
¿Cuánto?
28 millones de euros al año. Esto es una cifra que es fácilmente extraíble si tenemos en cuenta que la repercusión es de 1.000 millones de euros al año en la economía global, no exclusivamente alojamiento, que el alojamiento suele ser aproximadamente el 40% del importe que se dedica de estos 1.000 millones, pues podemos sacar fácilmente aproximadamente el 7% que se está dejando de recaudar. ¿Acaso a los hospitales canarios, acaso a la dependencia canaria, acaso a los servicios sociales canarios no les hace falta 28 millones de euros que pueden recaudar las arcas públicas y que son beneficio para todos los canarios?
Y entonces, ahora volvemos al día de San Ignacio Loyola. Lo digo porque me llamo Ignacio. Entonces, en la reunión con el presidente del gobierno, con Paulino Rivero, ¿cuál era el objetivo? ¿Qué se buscaba en esa reunión?
En la primera que me mantuvimos con don Paulino Rivero el 14 de mayo,
fue en mayo,
en ese momento nosotros como primera entrevista le trasladamos nuestro ideario, el argumentario de la plataforma, y don Paulino el 14 de mayo dijo que iba a tratar este asunto, cito textualmente, con la importancia social y económica que se merece. En esta segunda se comprometió a recibirnos en plazo de un mes, ya nos volvió a recibir, como tú bien decías, el 31 de julio. Y ya en este 31 de julio, pues don Paulino tenía que decir si es intención del gobierno de Canarias regularlo sí o no. Ha dicho que es voluntad regularlo y como comenzábamos al inicio del programa, pues que en plazo ya como máximo a final de año tendremos la regulación.
¿Quién asistió a esta reunión?
Por parte de ASCAF asistió parte de la Junta Directiva, don doña Dori Borrego, la presidenta, el compañero de Tenerife, Rayu, y por parte del gobierno de Canarias asistió don Paulino, don Domingo Berriel, el viceconsejero de turismo, don Ricardo Fernández de la Puente, y el presidente o el director del gabinete de presidencia, don Francisco Brito.
Bueno, pues con esta relación de personajes y personalidades que han participado en esta reunión, vamos a dar paso a la sección El Brinco y volvemos para hablar de la reunión.
El Brinco.
Viaje con nosotros.
Lyon es la tercera ciudad más poblada de Francia después de París y Marsella, con casi 500.000 habitantes, y también es la segunda área urbana del país con más de 2 millones de personas.
Atractivos monstruos que le sonreirán.
Fue la antigua capital de la Galia durante el Imperio Romano y durante la Edad Media se convirtió en una ciudad comercial y después en el siglo XIX en una plaza financiera de primer orden. Lyon se encuentra al suroeste, a 5 horas de París, y entre los motivos por los que tendríamos que escaparnos a Lyon se encuentra su cocina. Es una de las capitales gastronómicas de Francia y también porque tiene inscrita una gran superficie como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO, incluyendo el Viejo Lyon, que es el casco histórico de la ciudad, también el ayuntamiento y las dos grandes colinas de esta ciudad, la de Fourvière y la del barrio bohemio de la Croix-Rousse.
Hermosas historias que les vamos a contar.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño. El mejor destino para practicar deporte. La gastronomía. Sus parajes naturales para practicar senderismo. Surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y tras este brinco francés, pues volvemos aquí con Javier Valentín Peñate. Sí, me gustaría decir, Javier, que has pasado por Lyon.
Sí, de paso, sí.
Sí, de paso. Yo estuve una noche y la recuerdo como una ciudad muy industrial, con un río, y bueno, pero ahí hay un cocinero que tiene un restaurante muy bueno, que es Paul Bocuse, que es un cocinero muy importante, y ahora que se habla tanto de Masterchef, pues este es un Masterchef francés. Estamos hablando de la reunión con el presidente del gobierno de Canarias. Dices que asistieron 3 por parte de ustedes y 3 por parte de ellos.
Sí, así es.
Estaba el señor Berriel, Fernández de la Puente, el propio Paulino Rivero y...
Don Francisco Brito.
Y Francisco Brito. Y ustedes eran 3.
Sí.
El compañero Rayu de Tenerife, tú y Dori Borrego, la presidenta.
Sí, también hubo un cuarto invitado de Tenerife, que no era exclusivamente de la asociación, pero sí tenía importantes también.
O sea, eran 4 para 4.
4 para 4, sí, estábamos en empate.
Bien, entonces, el presidente del gobierno de Canarias se pronunció, como decía, favorable a las peticiones de usted, diciendo que antes de final de año iba a haber una solución. La solución entendemos que es la regulación del alquiler vacacional. Es que no debemos olvidar tampoco que el presidente del gobierno de Canarias, Paulino Rivero, es también el consejero de turismo del gobierno de Canarias.
Así es.
Ricardo Fernández de la Puente es el viceconsejero, es el propio presidente el que ha asumido las responsabilidades turísticas de la comunidad autónoma de Canarias. Entonces, él lo vio, decías, como un tema también social.
Sí, es un tema social porque tiene mucha importancia para las familias canarias. Hay muchas familias que no están pudiendo pagar sus hipotecas y que el alquiler vacacional es una solución que les permite llegar a fin de mes.
Bien, y hasta hoy, ¿quién se ha opuesto a las demandas o a las iniciativas de ASCAF?
Bien, como ha sucedido en el resto de España, se han encontrado oposiciones por parte del lobby hotelero, que obviamente y de manera razonable, pues trata de defender sus intereses.
No obstante, normal.
Así debe ser. No obstante, nosotros entendemos que el sector hotelero regulado es un sector importantísimo para Canarias porque está generando muchísimo trabajo, pero es un producto distinto a la vivienda vacacional y que no son competencia entre sí, porque el turista que quiere ir a un hotel de todo incluido va a seguir yendo a un hotel de todo incluido, y la familia francesa de Lyon que quiere venir a quedarse en un piso en Triana para conocer Triana y relacionarse como en la familia, como si fuera una familia canaria más, pues va a venir una vivienda vacacional y no se va a alojar en un todo incluido con 900 turistas más en el sur de la isla.
Aquí siempre hemos dicho que cuando hemos hecho programas sobre las villas turísticas, que es un tema que también podríamos tratar, siempre hemos dicho que el cliente de villas es cliente de villas, ¿me explico? Que no dice quiero ir a Lanzarote porque quiero ir a Lanzarote, dice quiero ir a Lanzarote una villa, y si no hay villas en Lanzarote me busco un destino donde haya villa, porque a mí donde me gusta es quedarme en villa, como el crucerista que le gusta hacer crucero y busca zonas donde pueda hacer crucero. Entonces hay unas tendencias también que hay que tener en cuenta. ¿Crees tú que el cliente de alquiler vacacional, como lo estás reflejando tú, es un cliente fijo de ese tipo, de esa tipología de alojamiento?
Sí, sin lugar a dudas, como comentaba anteriormente, hay un diario en Mallorca que hizo un estudio que decía, bueno, Mallorca creo que es un ejemplo más o menos extrapolable a Canarias por su condición de islas y demás, y que decía que uno de cada cuatro turistas no vendría al destino si no se le ofreciera esa vivienda vacacional. Es decir, hay, nosotros entendemos que hay turistas que están buscando un producto determinado y hay que seguir ofreciéndoselo, como puede ser los hoteles, los apartamentos, y que hay otro turista, nada más y nada menos que un 10%, según Frontur, es un 10,80% de los turistas que vinieron a Canarias están buscando vivienda vacacional. ¿Está Canarias dispuesta a darle la espalda a ese 1.300.000 turistas que están dispuestos a que se incrementen las arcas públicas canarias? Nosotros entendemos que habiendo mercado para todos, lo conveniente es regular.
Aquí tengo un documento, una noticia que dice que Asotel, como dices tú, el lobby hotelero o la Asociación de Hoteleros de Tenerife, dice que el alquiler vacacional conlleva economía sumergida y amenaza empleo.
Bien, en cuanto a la de la economía sumergida, como ya comentamos anteriormente, los propietarios están declarando sus ingresos mediante el IRPF, y por tanto, si un extranjero contrata a través de una página web, por ejemplo, permíteseme la publicidad, a través de Booking, le hace una transferencia, un pago por tarjeta de crédito al propietario que está aquí en Canarias. Por tanto, eso es un dinero que entra en una cuenta corriente y que se declara al fisco. Por tanto, lo de economía sumergida es una repetición que se ha venido utilizando y que no es real. Y en cuanto a que no crea empleo, desde nuestro punto de vista esto es bastante irreal y tenemos varios datos que así lo demuestran. En Cataluña, que ya está regulada esta cuestión desde el año 2010, hay un informe de julio del 2013 del Ayuntamiento de Barcelona, recordemos que ya hay alquiler vacacional en Barcelona, y que dice que está creciendo el empleo en el sector hotelero en la ciudad de Barcelona al ritmo del 3,2% anual. Es decir, Barcelona tierra en el regulado del alquiler vacacional y no solo no se destruye empleo, sino que se está generando empleo en el sector hotelero a buen ritmo. Por tanto, hay que desbancar esa idea de que el alquiler vacacional va a generar destrucción de empleo, porque no es real.
Eso ha sido Asotel. En el caso de la patronal en Gran Canaria o en la provincia de Las Palmas, ¿han tenido alguna oposición?
No, nosotros sí tuvimos...
La FED... O la Asociación de Hoteleros o la Asociación de Extrahoteleros.
Nosotros tuvimos una primera reunión con don Fernando Fraile y algunos miembros más de la Junta Directiva de FED trasladándole este problema, y bueno, ellos al parecer lo van a tratar en su próxima Junta Directiva en septiembre. Sí se han manifestado otras federaciones como la FECAO, que es la Federación de Ocio y Restauración de Canarias, y ellos han hecho público el apoyo al alquiler vacacional porque está generando muchísima actividad económica en las pequeñas empresas por estos turistas que consumen en los restaurantes y consumen en los supermercados canarios.
Yo publiqué hace un par de años, lo comentábamos ayer cuando quedamos para vernos hoy, precisamente el 14 de septiembre del 2012, publiqué un artículo en el periódico La Provincia que está colgado en el blog de Bungalow 103, lo pueden ver en laprovincia.es, en el que decía que además se generaban un montón de empresitas de mantenimiento, lavandería, empresas que incluso hacían la gestión integral, o sea, recepción, mantenimiento, limpieza y tal. Y esto ha proliferado muchísimo tú nombras Cataluña, en Barcelona, en Madrid. ¿Esto sucedería aquí también o ha sucedido ya?
Nosotros entendemos que está sucediendo. Si me permites, tengo que decirlo en antena, fuiste un absoluto visionario en esta cuestión, te adelantaste 2 años al problema, estamos en 2014 y en 2012 ya estabas aventurando esta cuestión, y es una cuestión que se está desarrollando ya. Es decir, los propietarios de viviendas vacacionales contratan a la empresa de lavandería para que lave las toallas, las sábanas y demás, y contratan a las empresas de mantenimiento para cuando hay problemas de fontanería y demás, y por tanto lo que decimos que se está generando muchísimo empleo en Canarias por esta actividad.
¿Qué se dice o qué dicen las asociaciones hoteleras y extrahoteleras de la unidad de explotación?
Bien, nosotros, la Asociación Canaria del Alquiler Vacacional, ha mantenido desde un principio que la unidad de explotación es un principio que está consagrado en la Ley de Ordenación del Turismo de Canarias y que, por tanto, a día de hoy es una norma que ha emanado del Parlamento de Canarias, donde reside la voluntad del pueblo canario, y por tanto nosotros no estamos en contravención del principio de unidad de explotación. Lo que decimos es que allá donde no hay unidad de explotación, porque esa persona que tiene esa casita, como decíamos, en Santa Brígida, no la va a poder destinar con fines turísticos.
Con lo cual están diciendo ustedes que el alquiler vacacional no debería suceder en suelo turístico, porque si en suelo turístico está regulado por la unidad de explotación.
Yo entiendo que no es exactamente así. Es decir, si estamos en suelo turístico y en suelo turístico hay un complejo de apartamentos que se rige por la unidad de explotación, obviamente el propietario del 402 de ese apartamento deberá cederlo a la empresa explotadora para que continúe la unidad de explotación, porque eso es lo que viene en la ley de Canarias. Ahora, hay muchos inmuebles que están en suelo turístico, que son, por ejemplo, se me ocurre como ejemplo, viviendas aisladas, que hay muchísimas en Fuerteventura, donde el Cabildo de Fuerteventura llama apoyó de manera unánime en un pleno la regulación del alquiler vacacional, donde hay muchos inmuebles que están en suelo turístico y no están afectados por la unidad de explotación, por simple hecho de que por su propia idiosincrasia del inmueble no está vinculado al principio de unidad de explotación. Por ejemplo, una vivienda aislada. ¿Por qué esa vivienda no se puede destinar con fines turísticos si no está afectado al principio de unidad de explotación por sus propias características?
En el caso de Barcelona, que estamos utilizándolo como comparativa, por su avanzado desarrollo en este sector concreto, el ayuntamiento lo que está intentando es concentrar las licencias que dieron en su día, las licencias turísticas, edificios urbanos que se dediquen solo al alquiler vacacional. Quiere decir que el que tenga un piso aislado tendrá que concentrar esa licencia o esa actividad en un edificio que se dedica a esto. Eso es un poco también como llegar a la unidad de explotación, ¿no?
Bueno, nosotros entendemos que la problemática de Barcelona o de Cataluña no es la misma que la problemática de Canarias. Canarias es un territorio, afortunadamente para nosotros, para los canarios, un territorio especial, es un territorio afortunado que reúne una serie de características concretas, y yo no estoy totalmente de acuerdo con que la problemática de Barcelona sea exactamente la misma. Entre otras cuestiones, ¿por qué debemos imponer al turista que se quede necesariamente en una serie de pisos que hay en las canteras, si es que este señor se quiere quedar, por ejemplo, en Triana o en Vegueta? Entendemos nosotros que en este caso, en los edificios donde existen pisos, lo que hay que dar es una solución óptima que satisfaga tanto al turista, al propietario y al resto de vecinos. Por tanto, nosotros en la propuesta que le llevamos en mayo a don Paulino Rivero, en la que incluíamos artículo por artículo qué es lo que considerábamos que había que modificar del decreto de 2010, hay una serie de soluciones de advertencias al propietario que tenga su inmueble en un edificio de piso, en las que, en caso de que exista alguna discordancia con el turista que se aloja, pues dar una salida legal para que no afecte al resto de vecinos que habitan en ese edificio.
Porque claro, puede haber también problemáticas con las comunidades de vecinos, o sea, que uno tenga cinco viviendas en un edificio, por ejemplo aquí en Mesa y López, en Las Palmas de Gran Canaria, y que la comunidad de vecinos se oponga al alquiler a turistas.
Bien, nosotros siempre en esta cuestión mantenemos que tampoco hay que criminalizar al turista, es decir, no es que el turista venga de Alemania a formar escándalo en Las Palmas de Gran Canaria, es un poco colgar la etiqueta del que viene aquí y viene a montar el escándalo. Sin embargo, en esta regulación nosotros hemos propuesto una serie de alternativas, muy brevemente, por ejemplo, que tiene que haber, como pasa en Cataluña, un número de atención 24 horas del propietario al que se puede dirigir tanto el turista como el resto de de miembros de la comunidad, que si en un momento puntual el turista causa algún problema, el propietario tiene la obligación de manera de inmediata de hacer una primera advertencia al turista para que cese su actividad molesta. Y si continuara, incluso hasta llegar al punto de que el propietario tiene la obligación de invitar al turista a que abandone el alojamiento. Por tanto, entendemos que lo que hay que hacer es dar las soluciones que sean hábiles para solventar los problemas, y tampoco pueden pagar justos por pecadores.
Bueno, le voy a poner un ejemplo que conozco. Vamos a ubicarnos en la isla de Lanzarote, municipio de Tías. El municipio de Tías tiene Puerto del Carmen, que es turística, y el pueblo de Tías, que está un poquito más arriba, unos kilómetros más arriba, que es un sitio residencial, donde está el ayuntamiento, donde vive incluso la gente que trabaja después en Puerto del Carmen. En el pueblo de Tías se alquilaban viviendas turísticas y las rentabilidades de estos inmuebles, evidentemente, subían. Con lo cual, las personas que vivían en Tías se desplazaban a otros pueblos porque unos no podían pagar, los que venían no podían pagar unos alquileres que eran comparativos a las rentas que dejaban las viviendas turísticas. Y otros decían, mira, me voy a otro sitio y alquilo mi casa como a turistas. Entonces, se iba convirtiendo como en un nuevo núcleo turístico fuera de Puerto del Carmen. Uh-huh. ¿Esto lo contemplan ustedes? ¿Lo han pensado?
Bueno, si eso fuera así, bendito turismo, porque estamos hablando de que el que tenía una casa en Tías que no era susceptible de aprovecharse económicamente, pues esa familia canaria ahora va a estar ingresando unas cuantías mensuales que le van a ayudar a pagar la hipoteca y a que sus hijos estudien en la universidad. Bueno, tampoco hay que creer que la vivienda vacacional es la panacea del alojamiento turístico, es decir, yo no creo que tampoco Tías se vaya a convertir en un segundo Puerto del Carmen o que Las Palmas de Gran Canaria vaya a ser playa de inglés. Cada núcleo poblacional...
Yo esto lo comento de hace años, es una experiencia que recuerdo, que bueno, ibas a buscar un piso en alquiler en Tías y te decían, mire, es que se lo alquilo por tanto. Y yo, pero si esto no se lo alquilé, bueno, pero es lo que me pagan si lo alquilo por días a turistas, con lo cual lo que hace es, bueno, poner en más valor la vivienda, pero también limitar el alojamiento de la gente local.
Bueno, en ese caso siempre va a haber núcleos poblacionales que son eminentemente residenciales y, como decía, pues bendito turismo si le da la posibilidad al propietario de que ingrese más a fin de mes por esta actividad.
¿Qué es la directiva Bolkestein?
La Unión Europea sacó esta directiva por la que decía, entre otras muchas cuestiones que afectan muchísimo a muchísimas actividades empresariales, que las administraciones públicas no podían exigir determinadas licencias para distintas cuestiones, ¿no? Entonces, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, aplicando esta directiva en su momento, revocó muchas sanciones que se habían impuesto a algunos establecimientos por carecer de autorización administrativa previa. Y, por tanto, como decíamos anteriormente, en la actualidad las sanciones por parte del Gobierno de Canarias no están viniendo por carecer de autorización administrativa previa, porque ya la ley que traspuso esa directiva, la ley española, ya ha plasmado esto en nuestro ordenamiento jurídico, y por tanto las sanciones están viniendo, como decíamos antes, de los libros de visita y las hojas de reclamaciones, ¿no?
O sea que la directiva Bolkestein, digamos, les apoya a ustedes.
Sí, en cierta medida sí, al no exigir la licencia administrativa previa.
Antes de comenzar, de entrar en antena y comenzar este programa, comentamos que gracias a las comunidades de propietarios en los años 70 y 80 en el sur de prácticamente todas las Islas Canarias, en las zonas turísticas, nuestros padres pudieron ser microinversores turísticos, fueron microhoteleros porque tenían, digamos, una unidad o dos unidades de explotación, dos unidades alojativas, perdón, que permitían pues que nosotros pasáramos los dos meses de verano en la playa, bueno, donde, como dicen los extranjeros, ustedes viven donde nosotros vamos de vacaciones, o sea, un lujo pasar dos meses de verano en la playa, y el resto del año, pues, digamos, se rentabilizaba, bueno, para la amortización de la inversión y luego para unos ingresos que en muchos casos hemos dicho aquí que se han utilizado para pagar nuestras carreras. Sí. ¿Es el alquiler vacacional la nueva opción que tiene el canario de convertirse en microinversor turístico?
Nosotros siempre decimos que el alquiler vacacional es riqueza para Canarias y riqueza para los canarios, entendiendo riqueza para los canarios, pues a todos los que habitamos Canarias, independientemente de nuestra nacionalidad, ¿verdad? Y eso es importante porque usted poder disponer de esa casita en Tías o en Santa Lucía de Tirajana y poderla dedicar a fines turísticos, y siendo usted quien gestiona bajo unos parámetros parámetro de calidad y de orden su propio alojamiento, sin lugar a dudas va a permitir que usted, y está permitiendo que usted pueda continuar pagando los estudios. Yo solo un ejemplo, hace unos meses tuve un asociado en mi despacho de abogados que me decía, en la costa norte de Gran Canaria, que me decía que gracias a que está alquilando vacacionalmente el piso que él tenía en la costa norte de Gran Canaria, está pudiendo pagar los estudios de su hija y llegar a fin de mes, porque es un parado de larga duración de más de 50 años y que obviamente, pues con el subsidio de desempleo, es que no llega a fin de mes.
¿Hay propietarios que no se quieren asociar por miedo?
Muchísimo.
¿Y por qué?
Pues porque cuando usted le dice que son más de 7.500 sanciones y que le pueden sancionar con hasta 60.000 euros, la gente se lo piensa. No obstante, nosotros siempre decimos que, y además es verdad, que la cualidad de asociado es una cualidad secreta. Es decir, no es una cuestión que al ser socio de nuestra asociación ya tú eres conocido por la administración, sino que tú seguirás teniendo ese anonimato, pero sabes que hay una asociación con ámbito de toda la comunidad autónoma canaria que está luchando por tus intereses para que tú puedas dormir con los dos ojos cerrados y no con uno abierto como está pasando hoy en día.
Y para el que haya visto hoy el anuncio de este programa en la provincia, en el periódico La Provincia, y esté escuchándonos ahora y no esté asociado o no se haya atrevido a acercarse a ustedes, ¿cómo les puedes invitar tú?
En primer lugar, para nosotros es un auténtico honor estar en un programa como el tuyo, que es un programa de referencia en cuanto a la primera actividad económica de Canarias, que es el turismo. Por tanto, desde la agradecimiento de la asociación te lo agradecemos enormemente. Y cualquiera de los interesados puede entrar en nuestra página web, que es ascav.es, ASCAV.es, y ahí pues encontrarán toda la información, muchas de ellas en abierto, y podrán encontrar la forma de asociarse.
Javier, tú me mandaste los argumentos a favor de la regulación del alquiler vacacional en Canarias. Son tres hojas, está bastante resumido. ¿Cualquiera tiene acceso a este documento?
Sí, dentro de la página web hay una sección que se llama Biblioteca, y la cual cualquier ciudadano puede tener acceso al ideario, al argumentario, y en definitiva nosotros, la asociación, los asociados solo están pagando una cuota simbólica de 5 euros al mes, y precisamente que se dedica a los gastos de gestión de la asociación, y precisamente pusimos esta cuota simbólica para que el precio no sea un hándicap a nadie para asociarse, sino que, vamos, es importante que los propietarios de viviendas vacacionales, los intermediarios de viviendas vacacionales en Canarias, tengan una asociación que defiendan sus intereses, al menos así lo entendemos nosotros.
Esta tendencia de alquiler o de alquiler alojativo vacacional, ¿es parable?
Los números están diciendo que es una tendencia social. De ahí la importancia social que tiene este tema, ¿no? Hay otros ejemplos históricos que podemos traer a colación. Es decir, hace 20 años, para comprarse uno un pasaje de avión para ir a la península, todos teníamos que ir a una agencia de viaje. Hoy en día tú te metes en internet, seleccionas el destino y compras tú mismo el pasaje. Con los alojamientos está sucediendo lo mismo. También para los hoteles, que se busca desde internet y tú mismo puedes reservar tu alojamiento.
Una vez que alcancen ustedes el objetivo de regularizar esto, ¿se disolverá la asociación?
No, dentro de las finalidades de los estatutos de la asociación no solo está la regulación, que es el primero de ellos, sino tener, como comentábamos, una asociación fuerte que represente a todos los propietarios y que defienda los intereses, porque así como los otros sectores tienen sus asociaciones, pues entendemos que los propietarios de viviendas vacacionales también deben tenerlo.
Pues Javier, Valentín Peñate, vamos a dar paso a la sección El Guiri se queja, y ahora juntos nos despedimos de las personas que nos están escuchando.
El Guiri se queja.
Nos hace llegar una oyente habitual de Bungalow 103 su negativa experiencia en una reciente visita a la isla de Tenerife. Acompañada de dos personas mayores, cada una de ellas de 80 años, reservaron una estancia de fin de semana en el Hotel Aeropuerto Sur de San Isidro, en el municipio de Granadilla. La cercanía al aeropuerto Reina Sofía y al Médano, junto a un espacio ajustado, les decantó por este hotel. Una vez registrado, su sorpresa fue al comprobar las condiciones de la habitación. La falta de ropa de la cama, encontraron alguna de ellas sin sábanas, y también la escasa limpieza les hizo entender la falta de cuidado del establecimiento. Además, y en repetidas ocasiones, el ascensor estuvo estropeado, con lo que subir a su habitación en la segunda planta para estos mayores se convirtió en una odisea ante la infinidad cantidad de escaleras que superar. Nos indica nuestro oyente que ante tal carrusel de despropósitos echó en falta mayor preocupación por parte de los responsables de recepción, que tampoco al resto de huéspedes supieron dar soluciones y solo se limitaron a encogerse de hombros. Por último, nuestro oyente recomienda a los responsables de este hotel tinerfeño prestar mayor cuidado en la limpieza y mejor atención al cliente ante los problemas que se puedan presentar.
Si aún no lo tienes claro, queremos darte 10 razones para quedarte en Gran Canaria. El mejor clima durante todo el año. Playas de ensueño, el mejor destino para practicar deporte. La gastronomía, sus parajes naturales para practicar senderismo, surcar el cielo desde el aire. Los mejores fondos marinos para los amantes de la fotografía y el submarinismo. Un gran paraíso de la biodiversidad. Así es el paraíso. Patronato de Turismo de Gran Canaria. 10 razones para quedarte en Gran Canaria.
En Radio Canarias, Bungalow 103.
Bueno, y ya nos vamos a despedir, no sin antes preguntarle, hacer una última pregunta a Javier Valentín Peñate, de ASCAP. ¿Qué opinan los turoperadores de todo esto? Porque habrán hablado con ellos.
Sí, los turoperadores, de hecho, están ofreciendo las viviendas vacacionales. Si tú entras en la página web de algunos de ellos, están ofreciendo magníficas viviendas vacacionales en Canarias y obviamente los turoperadores no se quieren quedar al margen de este trek que es la vivienda vacacional.
Pues Javier, muchísimas gracias. Yo creo que hemos pasado, no de puntillas, sino en profundidad, hemos tratado muchos temas de este asunto. Y ya sabes que esta es tu casa. Cuando tengas más información, cuando quieras contarnos algo, alguna inquietud, cuando haya evolucionado el tema, llámanos. Este micrófono está siempre abierto para ustedes.
Muchísimas gracias a ti, Ignacio, porque sin profesionales como tú sería difícil que hoy estemos donde estamos. Gracias.
Bueno, pues yo le digo a todos nuestros oyentes que nos pueden seguir, como siempre, en la FM 103.0 de Las Palmas o en radiocanarias.es, en la web www.radiocanarias.es. Y nos pueden seguir en facebook.com/Radio Canarias y por supuesto en Twitter en @radio-canarias. Y como siempre les digo, el martes próximo nos pueden escuchar en redifusión este programa a las 13 horas, a la 1 del mediodía. Y bye bye y hagan turismo.